Buenas tardes, compañeras, compañeros. Nosotros vamos a presentar el informe. Somos la brigada número 4 que visitó y estuvo en los trabajos del Caracol Morelia. Principalmente queremos, antes de dar el informe, agradecer a la Junta del Buen Gobierno del Caracol de Morelia, así como a las comunidades bases de apoyo, quienes nos facilitaron todo para emprender y realizar este trabajo. La Brigada de Observación y Solidaridad del Caracol 4 de Morelia visitó 5 comunidades del municipio autónomo Lucio Cabañas, perteneciente al Caracol de Morelia. En esta zona, las comunidades zapatistas han sufrido en los últimos 2 años cada vez más agresiones físicas, secuestro, invasión de tierras, destrucción de casas, corte de alambrado, corte de tuberías de agua, destrucción de cultivos, robos y amenazas, especialmente por miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, la ORCAO. Según las observaciones y testimonios, las agresiones tienen 2 intenciones. 1, despojar a las comunidades zapatistas de sus tierras recuperadas y destruir la construcción de la autonomía. A pesar de las agresiones y en un ambiente cada vez más hostil, las comunidades continúan construyendo su autonomía. Aunque las agresiones han aumentado dramáticamente desde 2009, sus antecedentes vienen desde 1999. Vamos a ir con los casos de los diferentes ejidos y comunidades. En el ejido Patria Nueva, región Primero de Neo, la ORCAO empezó sus ataques en 1999, causando problemas a las comunidades bases de apoyo zapatistas, justo cuando ellas estaban emprendiendo proyectos de salud y educación autónoma. A partir de este momento, el gobierno, a través de programas como el PROCEDE, oportunidades, dando despensas, etc., empieza a cooptar a algunas bases. En 2002, estos compañeros se separan de las bases de apoyo zapatista y empezaron a surgir provocaciones en los años posteriores. Sin embargo, los problemas más serios han sucedido en los últimos 2 años. En agosto de este año 2011, la ORCAO ocupó la Casa de los Observadores Internacionales y construyó una nueva casa. El 17 de agosto del presente año, la ORCAO destruyó la Casa de los Observadores Internacionales y Nacionales. Mujeres no zapatistas que no pertenecen a las bases de apoyo están gestionando con el gobierno para que la Casa de la Comunidad sea convertida en un aula o casa para el apoyo a mujeres, obviamente no zapatistas. Además, la ORCAO está gestionando con el gobierno 208 hectáreas para despojarlas a la comunidad base de apoyo por medio del programa PROCEDE. Existe el rumor de que la ORCAO amenaza con destruir más casas, aulas de las escuelas zapatistas y tiendas. En el predio Tulipán también han habido conflictos recientes. El 21 de noviembre de 2010, miembros de la ORCAO robaron todo el maíz de 3 hectáreas de milpa de las bases de apoyo. La ORCAO asimismo fraccionó el predio Tulipán para gestionarlo con el gobierno. El 29 de mayo de 2011, miembros de la ORCAO destruyeron cultivos de plátano y 180 sontes de maíz, que nos mencionan los compañeros que son aproximadamente 4.500 kilogramos. También dañaron un tractor agrícola e intentaron quemarlo. En el ejido Tierra Madre también han surgido problemas. El 30 de julio de 2011 se inicia la construcción de la casa para el trabajo colectivo de artesanías de las mujeres bases de apoyo. Es cuando regresaron para realizar el trabajo al día siguiente, los materiales de construcción habían sido robados. Miembros de la ORCAO llegaron con amenazas de ataque a las mujeres bases de apoyo, con garrotes, resorteras, piedras y armas blancas. A pesar de esto, los trabajos continuaron. En 2003, se organizó una tienda autónoma colectiva de mujeres bases de apoyo, en un kinder, asimismo autónomo. Ahí, la ORCAO gestionó su conversión, en el presente año 2011, a aula pública de la Secretaría de Educación, enmayando dicho espacio, impidiendo el acceso a la tienda y a la escuela. La ORCAO sigue amenazando a las mujeres bases de apoyo zapatistas, pero ellas continúan desarrollando trabajos en colectivo. Los líderes identificados como agresores de estos hechos son Juan Gómez Pérez, miembro de la ORCAO, Lorenzo Maldonado López, miembro de la ORCAO, Francisco Gutiérrez Pérez, miembro de la ORCAO, Francisco Gutiérrez Méndez, miembro de la ORCAO, y Jerónimo Álvarez López, también miembro de la ORCAO. En la comunidad Primero de Enero, la Orcao agredió en 2006 el colectivo zapatista de Milpa, destruyendo cultivos y 4 rollos de alambre de un potrero. Intentaron despojar de su parcela a una compañera, pero no lo pudieron hacer debido a que lo impidieron compañeros bases de apoyo. En la comunidad Ojo de Agua, la Orcao firmó con las bases de apoyo zapatistas un acuerdo de libre paso para ir a trabajar en la tierra recuperada. Pero el 16 de junio del 2006, miembros de la Orcao pusieron reja y candado, violando este acuerdo. Además, trafican madera de este territorio. El 26 de febrero de 2009 empezó la pavimentación de la carretera de entronque a Huajitepec, que atraviesa el territorio de las comunidades bases de apoyo. La constructora rompió la tubería de agua, dejando a la comunidad base de apoyo sin agua durante una semana, provocando pues asimismo enfermedades. La constructora no reparó la tubería, por lo que los compañeros bases de apoyo tuvieron que hacerlo. Este proyecto fue gestionado por la Orcao. En el poblado Patria Nueva, el 4 de abril de 2011, a las 7 p.m., miembros de la Orcao atacaron a los compañeros y compañeras base de apoyo zapatistas con golpes, piedras y resolteras. Los de la Orcao cortaron el alambre del predio Comula y culparon a 3 compañeros zapatistas, a los cuales detuvieron y mantuvieron secuestrados durante 3 días sin darles comida ni agua. Con apoyo del gobierno, por medio del programa Soruma, los Orcao pusieron ganado en el predio. Tenían la intención de destruir el auditorio y sacar la tienda, pero los compañeros base de apoyo lo impidieron. La intención de los miembros del Orcao es quitarle su tierra recuperada. Los dirigentes son Nicolás Gómez Gómez, Juan Vázquez, Cristóbal Gómez López, alias El Saddam, Manuel Bautista Mochán, alias El Empresario, entre otros. En el ejido Israel, región Primero de Enero, la Orcao cercó el predio el 26 o 27 de marzo del 2010, bloqueando el paso de los compañeros y compañeras bases de apoyo a sus tierras de cultivo. El 1 y 2 de diciembre de 2010, la Orcao destruyó los cultivos de calabaza, frijol y maíz de los compañeros y compañeras bases de apoyo. Días después, miembros de la Orcao sembraron plátano en medio del cultivo de maíz de las bases de apoyo, esto con la finalidad de pues, no dejar que se sembrara el maíz. A partir de 2011, miembros de la Orcao han llegado con una delegación del gobierno de Chiapas para arrebatarles el territorio recuperado a las bases de apoyo zapatista, por medio del programa Procede. La comunidad base de apoyo zapatista manifiesta que no van a negociar la tierra, porque es territorio recuperado. En el ejido Mártires, región Primero de Enero, los problemas comenzaron el 8 de junio de 2011, con la destrucción de un alambrado de las bases de apoyo por parte de la Orcao, quienes también fumigaron el terreno. Del 8 al 18 de junio, miembros de la Orcao destruyeron el alambrado, robaron el lote y rociaron insecticida en el agua y en las tierras de las bases de apoyo. El 20 de junio, miembros de la Orcao llegaron al ejido donde golpearon con garrote a 2 compañeros bases de apoyo. Además, robaron y destruyeron pertenencias de las bases de apoyo y golpearon a las mujeres compañeras. Por orden del líder del Orcao, Cristóbal Gómez López, alias El Saddam, 2 compañeros bases de apoyo fueron secuestrados por 4 días, donde se pedía 7,000 pesos para su liberación. Durante su cautiverio estuvieron amarrados, fueron golpeados y no recibieron comida ni agua. Después de 4 días fueron liberados, pero uno de ellos tuvo que ser atendido en una clínica durante 15 días por las lesiones recibidas.
Buenos días, voy a seguir con leyendo estos hechos y después voy a pasar a leer lo de la autonomía. En el predio Zapata, región Primero de Enero, en 1994, los zapatistas con bases de apoyo recuperaron 270 hectáreas de tierra que hoy componen el predio de Zapata. En este predio también viven integrantes de la Orcao, los cuales se dedican a la tala y saqueo de piedra y madera. El 5 de junio de este año 2011, la Junta del Buen Gobierno le pidió a los miembros de la Orcao que cuidaran los recursos naturales, pero ellos siguen destruyendo estos, los de la Orcao. Los principales responsables son una familia que cuenta entre sus miembros a un hijo militar. En la comunidad San José, Hay hostigamiento hacia los compañeros bases de apoyo por parte de Jerónimo de Mesa, quien fuera presidente municipal de Chilón antes de 1994 y quien se adjudica la propiedad del predio San Francisco. Estas tierras fueron recuperadas por los zapatistas en 1994, pero Jerónimo de Mesa manda policías y gente a fotografiar a las compañeras base de apoyo. Además, esta persona convenció a un amigo suyo que permitiera la instalación de un campamento militar en su terreno, cercando a la comunidad. En la comunidad Moisés Gandhi, del 11 de marzo al 14 de abril de 2010, miembros del ORCAO cortaron repetidas veces el alambrado de un potrero de las compas base de apoyo. En algunas ocasiones dañaron la tubería de agua y quemaron hectáreas del terreno. El 11 de marzo de 2010 se escucharon tiros de un arma de alto calibre. También el 12 de abril de 2010 se volvieron a escuchar los tiros. En esta ocasión quemaron pasto de un potrero. Cuando los compañeros base de apoyo zapatista llegaron para apagar el fuego, escucharon 12 tiros de una escopeta. Esperaron una hora y después fueron a arreglar el alambrado del potrero. Al llegar, fueron golpeados por varios miembros del ORCAO, que los esperaban con palos y machete. El 19 y 20 de noviembre de 2010, otro grupo del ORCAO cortó el alambrado de la milpa y dañó 378 metros de tubería de agua potable, dejando sin agua a la comunidad. En el predio Carmelita, el 28 de noviembre de 2010, miembros del ORCAO fumigaron el pasto y arrojaron insecticida al agua del ganado, el cual por fortuna sobrevivió. El 25 de noviembre de 2010, en varias ocasiones cortaron el alambre y robaron el acote. Entre el 17 y 31 de diciembre de 2010, cortaron el pasto del predio. El 13 de febrero de 2011, miembros del ORCAO mataron un toro, destazaron la carne y intentaron esconder los restos del animal. Los compañeros base de apoyo de Moisés Gandhi habían comprado el toro por 12,000 pesos el 18 de febrero. La Junta de Buen Gobierno pidió que la ORCAO pagaran dicha cantidad, pero estos condicionaron su pago a cambio de tierras. Los compas base de apoyo rechazaron la propuesta. En el ejido San Isidro, región Che Guevara, miembros de la ORCAO cortaron 368 metros de alambrado el 22 de noviembre de 2010. En la misma fecha, miembros del ORCAO cortaron alambre en el ejido Emiliano Zapata. En total, se cortaron y robaron 3,364 metros de alambre de púas en los tres ejidos, Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés Gandhi. Los dirigentes de la ORCAO en estas comunidades alrededor de Moisés Gandhi son Antonio Juárez Cruz, del ejido Sibacá, el presidente del ORCAO, Alejandro Gómez Navarro, del ejido Israel, secretario Carlos Ramírez Gómez, tesorero de la comunidad Sacrificio, Carlos Ramírez Gómez, Armando Santis Gómez, José Santis Gómez, Javier López Santis, de la comunidad San Diego, Tomás López Gómez, Reconciliación de Derechos Humanos, Tomás Hernández López, Antonio Gómez López, Fernando Díaz López, Manuel Santis Hernández, de la comunidad Cuchilhá, Marcos López Gómez, Pedro Gómez López, delegado de la ORCAO, y Joaquín López Gómez. Además de estas agresiones por parte de la ORCAO, la Junta de Buen Gobierno recordó otros problemas relacionados a la tierra. En el 2004 y 2006, en la comunidad de Bolonajau, integrantes de la OPTIC ocuparon a una milpa de tierra de las compas en base de apoyo y la alambraron. En el 2007, golpearon a tres compañeros base de apoyo mientras que se encontraban en camino para ir a una reunión. En enero de 2010, miembros de la OPTIC iniciaron provocaciones con la intención de ocupar la tierra. El 21 de enero ocupan la tierra recuperada. Después de algunos días, durante los cuales la Junta espera que los integrantes de la OPTIC se retiren, los compañeros base de apoyo deciden recuperar la tierra invadida. El mismo día, paramilitares de la OPTIC atacan a los compañeros base de apoyo con armas de fuego. Compañeros son emboscados en un camino y un integrante de la OPTIC muere debido a una bala de fuego cruzado de ellos mismos. Los compañeros base de apoyo no portaban armas, pero se les trató de culpar de la muerte del integrante de la OPTIC. Antes de retirarse, entraron en la ermita del pueblo cometiendo actos vandálicos en ella. En el balneario El Salvador, ejido de Agua Clara, integrantes del PRD invaden tierras recuperadas y ubican sus casas dentro del ejido. La Junta del Buen Gobierno propone un acto de acuerdo para permitirles vivir dentro de estas tierras, respetando el reglamento de la autonomía, siempre y cuando trabajen las tierras que se les dieron. Ellos aceptan el acuerdo, pero meses después se presentan a la Junta de Buen Gobierno para quebrantar dicho acuerdo que previamente habían firmado, iniciando un conflicto cívico con provocaciones y desacatos al reglamento autónomo. El 10 de agosto de 2010, dos camarógrafos zapatistas se encontraron en Ocosingo después de un taller de comunicación. Al salir de un restaurante, fueron secuestrados por tres desconocidos, quienes les obligaron a subir un coche Tsuru. Los llevaron a una casa donde robaron sus pertenencias, que incluyó dos cámaras de video, una cámara fotográfica digital y un laptop, entre otros artículos electrónicos. El contenido de la laptop fue revisado por los secuestradores. Uno de los compañeros, base de apoyo secuestrados, vio la oportunidad de enfrentar a la guardia donde se encontraban ubicados, y ambos lograron huir. Unos días después, la Junta de Buen Gobierno realizó una investigación y ubicó uno de los secuestradores, que se llama Juan de Celis, originario del ejido Bolochtec, propietario del bar Los Dos Amigos, en el centro de Ocosingo. Desde el 8 de mayo, un día después de la marcha zapatista por la paz y la justicia, se colocan retenes militares en el camino Altamirano-Comitán. Los compañeros son detenidos con frecuencia para minuciosas revisiones por largos periodos de tiempo, donde son interrogados cuando llevan papeles de carácter político y se les acusa de ser inmigrantes indocumentados. Los compañeros base de apoyo, cuando dieron sus testimonios, insistían en cada de estos hechos que los autores intelectuales fueron los tres niveles de gobierno. Pero a pesar de esto, que los compañeros base de apoyo siguen en resistencia. Entonces, ahora voy a pasar a los avances en autonomía en la misma Caracol. En educación autónoma, se pueden apreciar grandes avances en la educación autónoma. Tienen sus propias escuelas y promotores de educación con programas de estudio que incluyen el conocimiento de la tierra, del cuidado de los animales, la historia del pueblo y de sus luchas, en la lengua o lenguas de la región. La edad en que los niños empiezan la educación autónoma es entre los 3 o 4 años, pero existen casos donde los niños empiezan después debido a la lejanía de sus comunidades. En salud autónoma, hay dos vertientes principales, que es el tratamiento con medicina tradicional y con medicina de patente. Existen promotoras y promotores de salud para cada vertiente, además de parteras y hueseras. Antes del 94, había las muertes de niños, pues eran muy frecuentes. Ahora, muy pocos mueren y hay menos enfermedades entre la población. Inclusive, quienes no son zapatistas acuden a las clínicas autónomas para pedir consulta y medicamento, ya que para ellos la salud es un derecho que no se puede negar a nadie, ni a los hermanos indígenas que los atacan. se ha dificultado conseguir los antibióticos a partir de las nuevas disposiciones gubernamentales de salud, lo que han aprovechado explorando más en la herbolería de la zona, con menores efectos secundarios que la medicina de patente. En el área de trabajos colectivos, pues en su cosmovisión, la única forma de trabajo que tiene buenos frutos es el trabajo colectivo. Es así como trabajan y organizan en la producción de la tierra para maíz, frijol, café, en las cooperativas de producción de bordados, elaboración de pan, velas y otras artesanías. Las decisiones sobre su trabajo también son colectivas, así es como han acordado el no uso de fertilizantes químicos, semillas transgénicas, ni de insecticidas, por lo que su producción agrícola es totalmente orgánica. Esta forma de trabajo contrasta con el individualismo que ha impuesto la humanidad, el sistema capitalista.
Ahora vamos con la participación de las mujeres en las comunidades bases de apoyo. Antes del 94, las mujeres no tenían participación en la vida de la comunidad, a excepción de los quehaceres del hogar. Después del 94, las mujeres tienen la oportunidad y es un derecho el participar en lo que ellas decidan. Promotoras de salud, educación, miembros de la Junta del Buen Gobierno, así como también el desempeñar cargos como milicianas, insurgentas y comandantas. Las mujeres más jóvenes, en especial, se dedican a ser promotoras de salud, educación y en la producción de artesanía. Las mujeres también realizan trabajo en el colectivo como la milpa, haciendo pan y velas. Esto con el motivo de apoyar a los compañeros que no pueden salir de las comunidades bases, ya que se quedan realizando otros trabajos en apoyo de la lucha. En sus palabras, lo cito textual, las mujeres deben ser libres. Como mujeres, en la lucha zapatista buscamos expresarnos en el momento que queramos y creemos que así debería ser para todas las mujeres del mundo. En cuanto a su forma de gobernarse, las autoridades nombradas por el pueblo no tienen ninguna remuneración económica, ya que es un servicio y no una mercancía. Para ellas y ellos es un orgullo realizar trabajos de autoridades. Cada comunidad tiene sus autoridades y de ahí se forma el Consejo Autónomo. A nivel de región hay responsables y luego como municipio y como caracol. Algunos de ellos también son nombrados para integrar la Junta de Buen Gobierno, que dura 3 años, y tienen varios turnos que están a disposición de las necesidades del pueblo de día y de noche. Dentro de la justicia autónoma, las comunidades cuentan con un sistema de impartición de justicia. Cuando se presenta un caso o problemática, se acude con las autoridades de los pueblos. Si esto no se puede resolver, se acude a la Junta de Buen Gobierno. La cárcel se utiliza en muy pocos casos y por poco tiempo. En general, se hace trabajo en favor de la comunidad. Esa es la forma de compensar el daño hecho cuando alguien comete una falta sin que el castigo afecte a la familia.